Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado. Oh, I've been shaking. I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back.
Arrancamos nueva hora en la noche de COPE con la historia de Juan Miguel. Durante 10 años, Juan Miguel Esteban estuvo corriendo alrededor de una pista de fútbol sala unos 120 metros cuadrados. Cada día, 3 horas por la mañana y 1.5 horas por la tarde. Cambiaba el sentido de su carrera cada 20 minutos para no destrozarse las rodillas. Sus compañeros y los funcionarios de la cárcel donde cumplía su pena se reían de él, pero su objetivo era claro y meridiano.
Corría 3 horas seguidas por la mañana y 1.5 horas por las tardes. Corría 4.5 horas al día. Entonces, sí, corría en ese campo de hormigón. Yo lo que en un principio quería era disipar mi mente, no estar entre esas 4 paredes que no me dejaban ver nada más que muros, y aislarme completamente. Entonces, nunca imaginé que todas esas tiradas y que todo ese tiempo me iban a llevar a correr mi primer maratón dentro de prisión.
Ahora Juan Miguel, ya fuera de prisión, acaba de terminar en Lanzarote un Ironman, una de las pruebas físicas más duras del mundo, con más de 180 kilómetros de recorrido a nado, a pie y en bicicleta. A través de uno de los mejores atletas de la historia de España, Martín Fiz, consiguió aparecer en una revista especializada con un reportaje que él mismo reconoce que supuso su libertad. ¿Cómo lo hizo? Pues se fijaba un objetivo cada día. Decía, hoy tengo que hacer esto. Y Juan Miguel estuvo así durante toda su estancia entre rejas. Hablamos de una década, Con la mente puesta solo en lo que tocaba hacer ese día. Poco importaba que los pies se le quedaran en carne viva al correr sobre cemento con unas zapatillas inadecuadas. Nunca flaqueó en su objetivo. Tenía clarísimo que había gente que le quería y a quien no podía fallar. Sus 2 sobrinas, a las que no vio nacer, sus padres, su hermano y su hermana, no quería defraudarles. Ahora Juan Miguel tiene su propia empresa, participa en pruebas de Ironman como la de Lanzarote y a partir de septiembre empezará a trabajar con el Club Estudiantes de Baloncesto.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Puede que lo estés sufriendo en casa estos días. Ha comenzado la época de selectividad y de los exámenes finales. Y sí, es verdad, muchos padres andan de cabeza. Pues imagínate nuestros hijos.
He vuelto a hacer los exámenes que hicimos, he buscado material por internet y he estado practicando lo que he podido.
Gracias a que el colegio organiza exámenes globales, de alguna manera lo tienes más mirado y a lo mejor centrarte más en una materia o en otra o tirar hacia la práctica de una más que hacia la teoría.
Bueno, vamos a hablar con Carmen. Carmen ya pasó esa época y ahora da charlas para que le perdamos ese miedo al fracaso en cualquier ámbito de nuestra vida. Ya verás qué interesante. Y en la noche de COPE vamos a hablar de algo que también nos interesa, porque, a ver, es tendencia que ahora le queramos poner a nuestros hijos hombres de futbolistas, de personajes de cine o de televisión. Pero ¿podemos ponerles cualquier nombre?
Nosotros aquí tenemos una serie de limitaciones o prohibiciones, pero en principio los progenitores tienen una libertad de elección para elegir el nombre propio que quieran para su hijo. Pero en principio debemos de decir que la libertad de elección es casi absoluta de los padres para elegirlo.
Bueno, esta noche vamos a ver los nombres más curiosos que hay registrados en España y con cuáles nos van a llamar la atención. Antes, déjame recordarte que estamos en Facebook, en Twitter y que tenemos un WhatsApp del programa para que nos vayas mandando ya tus mensajes de voz y nos cuentes cosas. Puedes opinar sobre cualquier tema de los que estamos hablando esta noche o nos puedes decir qué estás haciendo en estos momentos y desde dónde nos escuchas, por ejemplo.
Pues nos puedes buscar en la fanpage de Facebook, en La Noche de COPE con Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, o nos puedes mandar esas notitas de audio que tanto queremos oír en el 687-089770.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hoy voy a contar la historia del arrepentido que viviendo en la memoria se perdió el camino. Es hermano de ese que anda siempre en el futuro. Pasa temporadas largas, sordo, ciego y mudo. Hoy voy a cantarte la canción del arrepentido. Si saltas vives, pero hay que saltar pa' adentro. Y no hay parada de metro que nos lleve a ese lugar.
Esta semana han comenzado los exámenes de selectividad de forma progresiva en toda España. Seguro que si tú la hiciste la recuerdas como algo muy estresante y difícil de aprobar. Y fíjate, para nuestra sorpresa, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, prácticamente el 90% de los alumnos que se presentan aprueban. Es un porcentaje bastante alto en unas pruebas de conocimiento tan relevantes. Valentín Martínez Otero es psicólogo y profesor en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. 27 años enseñando y aprendiendo también de chavales que acaban de empezar una etapa muy importante en sus vidas. Y claro, eso asusta. Valentín, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Pues muy bien, encantada de saludarte y sobre todo quiero preguntarte un par de cosas. Por ejemplo, por tu experiencia como psicólogo y profesor universitario, ¿estamos preparados para el fracaso?
Bueno, pues realmente el fracaso es una experiencia inherente a la vida y dependiendo de la propia vivencia, pues no queda más remedio que afrontarlo de la mejor manera y desde luego aprovechar el aprendizaje que puede proporcionar para salir incluso fortalecidos. Claro, hay fracasos y fracasos. Quiero decir que en algunas ocasiones pues se trata de una experiencia muy bloqueante. Hay personas que por su estilo personal, por su forma de ser, pues lo encajan muchísimo peor. Uh-huh. Y lejos de avanzar, lejos de mirar hacia el futuro, pues de alguna manera quedan adscritos a esa situación tan negativa, pero lo importante es que se tome como una oportunidad para salir reforzados.
¿Y tú cómo lo ves? ¿Tenemos menos tolerancia a tropezar en la vida que nuestras generaciones anteriores? Al menos lo parece.
Es probable. Realmente, pues el perfil de nuestro alumnado es muy heterogéneo, como es lógico, quizá más diverso que en otras épocas, menos uniforme. Pero sí sabemos que quizá como consecuencia de todos los cambios tecnológicos están más acostumbrados a recibir refuerzos inmediatos, reconocimientos por lo que realizan bien y muchas veces se encajan bastante mal cualquier fracaso, que puede ser un suspenso o puede ser cualquier otra circunstancia que de alguna manera no se esperaban, ¿no?
Ya, ¿y por qué puede ser esto? ¿Qué estamos haciendo, no sé si mal o bien, Valentín?
Bueno, yo creo que estamos asistiendo a muchísimos cambios muy vertiginosos y por otra parte estamos en una sociedad plenamente tecnificada. Hay que pensar que los jóvenes actualmente pues realmente han nacido rodeados de tecnología, están acostumbrados a recibir respuestas inmediatas en todo lo que buscan, muchas veces provisionales, superficiales, están muy informados, tienen muchísima información a su disposición, pero ciertamente pues esto no siempre apunta hacia un nivel de profundidad. Por otra parte, la crisis, vamos a decir, económica tan tremenda que hemos experimentado en muchos países, también en España, hace que la situación muchas veces sea muy complicada y desde luego peor que la que han tenido sus padres, y esto se traduce también pues en un temor, por ejemplo, al desempleo, en fin, una incertidumbre enorme, ¿no? Yo creo que serían algunos de los factores explicativos de esta circunstancia. Por otra parte, en la familia pues a veces hallamos también quizá como una reacción comprensible, una mayor sobreprotección, con lo cual quizá el perfil un poco general de estos alumnos sea más dependiente, con mayor inmadurez y más inestabilidad, yeah, me parece.
Pero fíjate que necesitamos fracasar de vez en cuando para crecer como personas y como profesionales, ¿no? Yo creo que esto es fundamental para aprender.
Sin duda alguna. El fracaso es fundamental, hay que ser tolerantes a la frustración. Y incluso se habla hoy cada vez más, y yo creo que afortunadamente, de la resiliencia, es decir, de la capacidad para recibir influjos negativos y salir fortalecidos incluso de los mismos, ¿no? De ciertas experiencias que pueden ser hasta traumáticas. Unas personalidades que afrontan bien estos hechos adversos, pues van a aprender y a salir mejor de lo que estaban antes de esa circunstancia.
Claro.
Pero efectivamente el fracaso, en mayor o menor medida, pues genera un cierto bloqueo. Ahora tiene que dar eso una oportunidad para reflexionar, para prepararse, para pensar qué opciones se le presentan a uno en lo que sea, en una asignatura que quieres aprobar, en un trabajo que tratas de buscar, en una relación personal, para encauzar las energías, especialmente en una etapa juvenil, para movilizar en definitiva pues los recursos personales y desplegar, como ahora se dice, las competencias que uno posee. Hay que asumir también algunos riesgos y luego pues tirar hacia adelante. O sea, la experiencia de fracaso encauzada de la mejor forma posible, porque también puede ser obviamente devastadora, ¿no? Muy negativa. Incluso sabemos que algunos jóvenes, pues por desgracia, buscan refugio en las drogas, en el alcoholismo, y claro, aquí el rumbo personal pues toma un rumbo muy negativo.
Sí, una pena. Tú que eres profe de universidad, ¿crees que la etapa universitaria es clave a la hora de cometer errores para aprender o hay otras más importantes?
Bueno, yo creo que todas las etapas son importantes en la vida, ¿no? Esto es indiscutible. La vida, pues, es un continuo aprendizaje. Y desde luego pues tiene que adaptarse a las características de cada cual. Los fracasos, los éxitos son diferenciales también según las franjas de edad, pero la universidad pues como institución secular realmente nos brinda muchas oportunidades para aprender no solo en el plano de los contenidos, sino también desde el punto de vista relacional, para ir madurando, para conocer a otras personas, para prepararse en definitiva en el plano académico, profesional, pero también personal, humano. Y yo creo que en este sentido, pues como institución, la universidad tiene que cumplir esa función fundamental, esa misión a la que está llamada de orientar a la sociedad y, por supuesto, a las personas, a los miembros de la comunidad educativa, principalmente a los alumnos, que son nuestro compromiso, nuestra razón de ser. Y bueno, aquí se producen a veces frustraciones, fracasos, también éxitos, y lo importante es que uno, pues de alguna manera diseñe la estrategia más oportuna para solucionarlo, que ponga todo de su parte y también que se cuente con unos servicios que cada vez son más reconocidos, como los de orientación para ayudar en el triple plano personal, académico y también profesional. Yo creo que esto es fundamental.
Al fin y al cabo, cada uno tiene que elegir su camino. Y Valentín, ¿qué les podemos decir a todos nuestros estudiantes que están a las puertas, que viven estos días la prueba de selectividad con tanto estrés y con tanta angustia?
Bueno, pues yo creo que ahora esta prueba que tienen tan importante, pues de alguna manera se les va a evaluar respecto a lo que han realizado y entonces se trata en gran medida de repasar. Es muy importante la planificación. Un horario de trabajo, de estudio, fundamentalmente encaminado a repasar todo lo que se ha hecho en estos años y en este último curso, una planificación que tiene que ser equilibrada, que tiene que ser razonable, razonada, realista, en suma, y a partir de ahí, pues yo creo que las posibilidades de éxito pues son muy grandes, ¿no? Como de hecho lo revelan las estadísticas.
Sí, sin duda. Bueno, tomamos nota. Muchísimas gracias, Valentín Martínez Otero, psicólogo y profesor de la Facultad de Educación en la Universidad Complutense de Madrid. Gracias por tus consejos y por estar en la noche de COPE. Muy amable.
Muchas gracias. Buenas noches y que vaya todo muy bien.
Muy bien, gracias. Muy amable.
Gracias.
Bueno, ahora os voy a presentar a Carmen Vázquez de Castro. Carmen es universitaria y está haciendo la doble carrera de Administración y Publicidad. Tiene 20 años, ¿eh? Y ha dado ya diferentes charlas sobre no tener miedo al fracaso y aprender a reinventarse cuando esto ocurre, enfocado a las startups, a las empresas emergentes. Carmen, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rosa, ¿qué tal?
Muy bien, encantada de saludarte porque sé que nos vas a contar cosas muy buenas. En tu caso, Carmen, ¿es fácil asumir el fracaso, por ejemplo, cuando un negocio que acabas de emprender no funciona?
Pues efectivamente es muy, muy, muy complicado, ¿no? Pero cada vez, por las nuevas metodologías que está habiendo en temas de emprendimiento, es algo más cotidiano. Te das cuenta de que es parte del proceso. Si tolerar el fracaso es algo crucial para poder sensibilizarte a ello y conseguir hacer que tu negocio funcione.
¿Qué consejos das tú en estas charlas para que la gente supere ese miedo, ¿no?, que tenemos a no hacer las cosas bien a la primera?
Pues a ver, hay una cosa que se llama la regla de las tres A's, que es aceptar, aprender y avanzar, que para mí son las claves para cualquier tipo de fracaso, no solamente a nivel laboral, sino a nivel personal, que es al final aceptar, relativizar lo que te ha ocurrido. Es decir, lo que he hecho hoy, al final, ¿cómo me lo estoy tomando? ¿Cómo lo estoy afrontando? ¿Realmente me va a afectar? ¿Realmente es un cáncer o es algo que tiene solución, que tiene diferentes alternativas? Aprender de ello, que es una oportunidad al final para ser más humilde y para crecer en todos los niveles y avanzar. Aprender a buscar motivación externa e interna y volver a ponerte en tu camino para conseguir salir del paso.
Oye, qué buen método, aceptar, aprender y avanzar.
Efectivamente.
Ah, qué bueno, las tres A. Sí, 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 señora. Oye, hay muchas metodologías para levantar una startup, pero hay una en concreto que nos recomienda fracasar lo antes posible.
Lean Startup, efectivamente. Es una metodología clave, sobre todo a la hora de crear, pues eso, negocios emergentes, que lo que quieres es detectar nuevas ideas de mercado, nuevas ideas de negocio.
¿Sí?
Al final, como lo que buscas es una necesidad, estás constantemente aprendiendo de tu público, del feedback que te da, de los insights que tienes. Entonces, es que una semana, pues de repente piensas que tu público tiene una necesidad X y a la semana siguiente te das cuenta, lo matizas y te das cuenta de que igual no estaba bien enfocada o sí que la tiene, pero no es la necesidad que más predomina en ciertos hábitos. Entonces, es una metodología que el principio es cágala rápido, cágala barato y corrige tus errores lo antes posible, porque es la única manera de remontar.
Claro, por lo que tenemos que aceptar que fracasar forma parte del proceso, ¿no?
Efectivamente.
Eso es así. Carmen, ¿qué consejo das tú a una persona, por ejemplo, que nos esté escuchando, que se encuentra en esa situación de no haber superado sus propias expectativas?
Pues al final, lo primero es no personalizar el tema ni el éxito ni el fracaso. O sea, vivimos en un sistema educativo donde nos han vendido que tú eres un 7, tú eres un 4, tú eres un 10. No. O sea, en un momento concreto, pues te ha salido una cosa bien o te ha salido una cosa mal y has tenido una nota X o un resultado X. Pero al final es cuestión de ver dónde pones el foco. Si en lo he hecho mal, me fustigo, me lamento, o en avanzo, aprendo, intento crecer, intento ser agradecido, ¿no?, de todo este aprendizaje. Cada vez más, gracias a Dios, estamos en una cultura del feedback. Es decir, en espacios de trabajo, en coworking, también existe un poco esa nueva costumbre de pedir feedback de, oye, tal, ¿cómo me ves?, ¿qué tal he presentado?, ¿me das algún consejo?, ¿me das alguna pauta para mejorar? Y cada vez, de hecho, en los negocios, ya sea Wallapop, ya sea Dolacar, ya sea Airbnb, tenemos la posibilidad de comentar y dar una opinión sobre el trato que hemos tenido. ¿Por qué? Porque todos tenemos un poco esas líneas de mejorar y de construir entre todos para llegar mejor.
Claro. Carmen además sabe muy bien de lo que está hablando, porque bueno, Carmen es una chica emprendedora. Hace poquito habéis tenido que dejar la empresa por desgracia, pero creo que has tomado nota, como decimos, ¿no?, de tus errores, de tus propios consejos, y ya estás preparando algo más, ¿no? Tengo entendido.
Efectivamente. Bueno, llevamos unos meses sacando adelante una comunidad de emprendimiento, porque en mis meses como emprendedora, pues me di cuenta de que los jóvenes que tenemos entre 15 y 20, 25 años, pues no teníamos un lugar concreto donde ir y precisamente alimentar esta cultura del feedback, apoyarnos entre nosotros, recomendarnos libros y sobre todo pasar un buen rato y construir. Entonces, pues gracias a la Fundación Rafael del Pino, estamos en un proyecto que se llama Wake Up Leader, donde justamente jóvenes emprendedores, pero de todos los campos, no solamente del tema de administración de empresas, sino pues gente que está haciendo películas, gente que está en el mundo de la radio también, como mi amigo Tito, que hizo el récord Guinness de la radio hace un par de meses.
¡Qué bueno!
Pues nos reunimos precisamente para crear esa comunidad y esa mentalidad de cambio y de construir entre todos.
¡Qué bueno! Una comunidad para mover el talento de jóvenes emprendedores.
Efectivamente.
¡Qué bueno! ¿Y dónde os encontramos, Carmen? ¿Wake Up qué? ¿No te he entendido
bien? Wake Up de despertar. ¿Sí? Leaders.
Leaders.
Wake Up Leaders. Pues tenemos página web, nos reunimos mensualmente y nos reunimos todos los meses en la sede de la Fundación Rafael del Pino.
¡Qué bueno!
Que está en Rafael Calvo 39.
¡Qué bueno! Bueno, Carmen Vázquez de Castro, universitaria y sobre todo un ejemplo de emprendedora millennial. Veo que todavía te quedan muchos éxitos por conseguir, así que Carmen, muchísima suerte. Gracias por estar con nosotros en la noche
placer,
de COPE.
Un placer, Rosa. Muchísimas gracias.
Que te vaya muy bien.
Mi mente, mientras hace, lo queremos todo, sin que importa el cuándo, dónde o cómo. Mírame a la cara y miénteme al oído, es el pago por estar contigo. Y en cada segundo busco en ti la eternidad. Son pocas las cosas donde encuentro la verdad. Porque si un beso sale libre de tu boca, tiene sentido que mientas con maldad. Yo me declaro inocente de toda esta culpa que ocupa mi mente. Miénteme pero de frente, a ver si se cura este miedo creciente.
Miedos y fracasos. Echamos ahora un vistazo a las redes sociales a ver qué nos estáis contando los oyentes de la noche de COPE, Rubén.
Alberto dice por aquí, dice, mi miedo es hablar en público. Intento remediarlo, pero me cuesta bastante. Lo mejor para esto, y además os lo recomiendo, es respirar, mirar a un punto en el horizonte y empezar a hablar. Ahí hasta que aguante el cuerpo.
Mira, suerte, Alberto.
Marta dice, qué interesante es lo que ha dicho Valentín, voy a buscar a ver si ha publicado algún libro para instruirme. Buena compañía, muchísimas gracias. Y Natalia dice, nos educan desde pequeños a ser el mejor, a ser el primero de clase. Os puedo asegurar que no hace falta ser el primero para ser feliz, ya que segundo no es una deshonra.
Bueno, recuerda que nos gusta que nos mandes notas de voz.
Y como tú lo pides, pues aquí están. En el 687-08-9770 tenemos una historia sobre fracasos.
Mi experiencia con la selectividad fue terrorífica, porque... aprobé con nota, pero a mi mejor amiga los nervios le hicieron una mala pasada y no sacó la nota que necesitaba para arquitectura. Bueno, se serenó. Aprobó en septiembre con mejor nota y ahora disfruta de su vida laboral.
Ay, madre, todos tenemos anécdotas de la dichosa selectividad. Qué mal trago, qué mal lo pasamos. Y lo bueno es que la mayoría aprobamos. Con lo cual, oye, pues vamos a relajarnos un poquito con este tema, pero si quieres también nos puedes seguir contando tus anécdotas a través de las redes sociales y del WhatsApp del programa que tenemos, por supuesto.
687-089770.
Déjame que te cuente ahora. Multas de 1.000 euros en Alemania a los padres que no lleven a sus hijos al cole. Ojo, por viajes o vacaciones.
Pues mira, la ley se ha puesto en marcha en Baviera y la policía ya ha impuesto sanciones a familias en aeropuertos. Según las autoridades bávaras, a partir de ahora, irse de vacaciones o de viaje se considera un motivo injustificado para no llevar a los menores al colegio y ya se han puesto las primeras multas en los últimos días de mayo. Más de 20 familias han sido multadas en aeropuertos, pillados in fraganti con los niños en días lectivos.
Astley saca nuevo disco y viene de gira a España.
Hace un par de años, Rick Astley regresó con un álbum que sorprendió a todo el mundo, hasta él mismo, porque fue uno de los álbumes más vendidos del año 2016. Esto ha animado su regreso y ahora su nuevo disco, Beautiful Life, parece ser uno de los lanzamientos más emocionantes del año. 20 de julio es la fecha cuando sale a la venta y vendrá de gira por Europa, incluyendo España, con dos fechas importantes. Atención, miércoles 10 de octubre Barcelona y viernes 12 en Madrid.
Dará gusto verlo a Rick Astley en concierto. Robin Cutsi, ¿recordamos las redes sociales?
Facebook, La Noche de Rosa Rosado, Twitter, @lanoche_rosado y WhatsApp, 687-089770.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Seguimos esperando vuestros mensajes en las redes sociales y mientras tanto, lo que voy a hacer ahora mismo en la noche de COPE es saludar a nuestro experto televisivo, que ya lo tengo por aquí para que nos avance de lo que vamos a hablar esta noche. Borja Terán, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rosa. ¿Qué tal estás?
Pues mira, con muchas ganas de verte porque después del bombazo este televisivo del que vamos. Nos hemos enterado, que estoy todavía
qué
con
susto.
La boca abierta.
Yo no, ¿sabes? A mí cuando me lo dijeron yo no me lo creía, pensé que me estaban vacilando. Pensé que me estaban tomando el pelo literalmente, pero es verdad.
¿Pero esto ha sido golpe de telonario o cómo ha sido
pues
esto?
Pues mira, pues no sabe, pues algo de telonario habrá, porque siempre... Esto, la televisión tiene mucho de fichajes como el fútbol, ¿no? Pues de repente Antena 3 ha quitado los derechos de emisión a Telecinco de su programa estrella, La Voz, de su talent show estrella.
¿Pero qué va a ser de Telecinco ahora sin La Voz?
Pues Telecinco ha hecho una estrategia para no quedarse sin ningún programa de cantantes y ha comprado American
Operación
Idol.
Operación Triunfo.
Ya, bueno, eso cuando nos despistemos, porque todavía tienen los derechos de televisión española, pero el año que viene, espérate.
Por eso te digo, ¿ha quitado OT?
Pues no, pero ha comprado American Idol, que es un poco el Operación Triunfo norteamericano.
Sí.
Lo que pasa que, claro, el Operación Triunfo norteamericano ya está muy de capa caída porque ya ha pasado muchos años. Y American Idol, igual en este momento que estamos en la televisión, pues van a tener que
bueno,
meter mucho espectáculo para que funcione.
Bueno,
luego lo comentamos.
Dame todos los detalles después. Ahora, una cosa que ha llamado poderosamente la atención esta semana en televisión. 100.000 eurazos que se ha llevado un chaval. 19 años tienen, ahora caigo.
Fíjate, ahora caigo y no se cayó por la trampilla. Sí, se llama Rafael Morillas. Y
yo
se
me hubiera caído del susto, vamos. 100.000 eurazos.
Ya, yo ya que me tiren con el dinero. Que me tiren a los billetes.
Pero,
directamente. Sí, el bote del programa se lo ha llevado, por fin.
Bueno, vamos a hablar de esto también. Y veo mucho colorín en la televisión con el regreso de Alaska y Mario, con la caravana de Paquita Salas.
Luego te lo cuento, que ayer estuve con Alaska y con Mario.
Has estado en la presentación, supongo,
la presentación,
¿no? Claro.
Sí.
Y luego me vas a contar ese experimento de la Paquita, todas estas cosas.
Que... Ay, sí, de los Javis, que también de Operación Triunfo,
de
muy famosos por Operación Triunfo.
Sí, sí.
Pues que han dicho, vamos
colorín.
A hacer un casting por las calles de España con una caravana como la que... ¿Te acuerdas la caravana de Lo que necesitas es amor?
Sí.
Que era así como plateada. Pues van iguales dentro
de la caravana.
Dentro de la caravana para buscar a un actor o actriz o lo que sea para Paquita Salas.
Ay, madre. Bueno, esto y mucho más después de la publicidad.
Qué bien ha quedado.
Hasta ahora me invito, Borja Terán.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Adina es rumana y el viaje que inició a España en 2004 para encontrar trabajo ha terminado ahora con su hijo fichado por el Athletic de Bilbao.
No solo padre e hijo, sino toda la familia soñaban con que Cristian fuera profesional del fútbol algún día.
De chiquitín estaba tocando el balón con la izquierda y con 6 años ya he empezado a jugar.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito encuentras el mejor entretenimiento.
Seguimos en la noche de COPE. Bienvenido, si te acabas de incorporar. Por cierto, ¿te pusieron el nombre de algún pariente? ¿O quizá tu nombre tuvo que ver con la influencia de alguna serie o película que cautivase a tus padres? Vamos a hablar de esto porque es muy interesante y lo vamos a hacer con Alba García Carpintero. Hola de nuevo.
Hola de nuevo, Rosa. A ver, yo no sé por qué te pondrían a ti tu nombre, pero el mío simplemente pues era corto, estaba de moda y bueno, a ellos les pareció bonito a mis padres.
A mí me iban a poner Eva María por la canción de Eva María se fue, mujer.
¡Qué bonito!
Era la época. Pero
pues
bueno.
A mí Ambrosia, Rosa, así que yo creo que me quedo con Alba.
Has salido ganando, ¿eh?
Bueno, eso sí, a ver, he salido ganando, pero nunca he sido la única Alba de mi clase. Ahora, esa niña que se llame Rihanna o ese niño que se llame Neymar, probablemente sí que lo sea.
Bueno, hasta 135 niñas en España se llaman como la cantante de Barbados. Y es que es sorprendente, pero hay más de 800 niños con nombres de cantantes, futbolistas o personajes de películas y series.
Sí, y hemos puesto como ejemplo Neymar porque unos 160 niños fueron registrados con ese nombre. Y los que se dejaron seducir por la saga de Star Wars y tuvieron una niña, pues estaba claro, Leia.
Bueno, son nombres raros, pero bueno, no tanto como aquel caso en el que los padres querían llamar a su hijo Lobo. Seguro que lo recuerdas. Tuvo bastante repercusión y finalmente en la oficina de registro permitieron que el pequeño se llamase Lobo.
Sí, Martín Corera es letrado de la Administración de Justicia y especialista en Derecho Registral. Contaba en la tarde con Expósito que la libertad de los padres para elegir el nombre es casi absoluta, a no ser que consideren que el nombre puede ser perjudicial para ese mismo niño o niña.
El criterio, sin más, no es tan complicado. El criterio es proteger la dignidad del menor. Los padres, pues a veces no toman la elección más adecuada. Entonces, alguien tiene que proteger al más débil. Es por eso que a veces saltan a la prensa estas comunicaciones, estas misivas, en el sentido, pues se les prohíbe poner el nombre del lobo, pues porque no es adecuado para designar a una persona. Estás protegiendo al menor.
Bueno, y también hay nombres que, aunque están permitidos en otros países o nosotros lo veamos adecuado, en España no se admiten.
Por ejemplo, Martín pone el ejemplo del nombre Stalin. En otros países no pasaría nada por registrar así a nuestro hijo, pero en España directamente es que no lo intentes.
Las personas se rigen por su capacidad y el Estado civil se rige por la nacionalidad. Entonces, el nombre y apellidos de cada uno se rige por la nacionalidad de cada uno. Quiere decir que en España, por ejemplo, pues no se admite el nombre de Stalin, pero un señor de Ecuador que en su país admite, hasta en tanto cuando la legislación española no gravite sobre ese menor que se llame Stalin, no lo puede cambiar, pero en su país se puede poner.
Bueno, hay que tener valor para ponerle a un niño Stalin. Oye, pues ya sabemos que los aficionados a las series lo demuestran de cualquier forma posible y que el derecho registral está para proteger. Nunca para lo contrario, y menos mal.
Eso es, Eva María.
Gracias, Alba.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
En la noche de COPE nos metemos de lleno en el mundo de la televisión. Vamos a echarle un ojo a lo que hay, pero sobre todo a lo que viene, y viene algo muy gordo, ¿eh? Para eso contamos con nuestro experto televisivo más influyente de las ondas y de las redes, Borja Terán.
Hola, ¿qué tal?
Hola de nuevo. Bueno,
pues sí, el bombazo. Bueno, bombazo ya lo hemos televisivo. Adelantado antes, pero sí, Antena 3 ha robado la voz a Mediaset, a Telecinco.
¿Se lo esperaba Telecinco?
Yo creo que Telecinco sí que se lo esperaba, porque tenía que renovar el contrato. Estos programas van por un bloque de contratos, digamos. Esto es como el fútbol. Es igual que el fútbol, pero con programas, ¿no? Y entonces, yo creo que ya se lo esperaba porque, claro, compró los derechos de American Idol, ¿no? El gran talent show norteamericano. Entonces, a todos nos parecía raro porque este jueves Telecinco mandó una nota de prensa diciendo que, bueno, que sustituía American Idol por La Voz. Y no lo entendíamos porque decíamos, ¿por qué? Si La Voz va muy bien, sobre todo la versión de niños.
Está como un tiro.
La de niños va espectacular porque los niños tienen algo muy especial y el efecto este de ver si las sillas giratorias dan la vuelta o no es muy magnético, es hipnótico, ¿no? La gente se queda. Entonces, va como un tiro el programa, o como diría la de Televisión Española, la presentadora del informativo, como era un pepino, ¿no?
Como un pepino.
Bueno, pues el caso es que Telecinco ha perdido los derechos y mandó una nota explicando que lo sustituía por American Idol. Yo no sé cómo le va a ir American Idol, pero yo creo que Antena 3 le puede ir muy bien con La Voz. Oy, desde luego.
Le ha comido el pescado, Antena 3.
Pues, ahora Antena 3 tiene que fichar a unos miembros del jurado, a unos coaches, como llaman ellos, ¿no? En La Voz, a unos muy influyentes de la música.
Pero pueden ser los mismos, ¿no?
Pueden ser los mismos, pero tiene que, oye, pero es muy importante
darle
fichar a gente.
Un poquito,
sí,
su toque,
porque,
¿no?
Por ejemplo, Alejandro Sanz funcionó muy bien cuando estuvo en La Voz. David Bisbal funcionó muy bien. Yo creo que tienen que...
A Rosario no la puedes quitar de los pequeños, ¿no? Yo no sé, ya están un poco como ahí, como es como marca, ¿no? No, no te lo he convencido.
Es que ¿sabes qué pasa? Que a veces también pueden ser muy repetitivos, porque Rosario es muy entrañable, es una tía que además es transversal, que la conocen todas las generaciones, que es muy querida. Pero siempre
más de lo mismo,
¿no? Monstruo, 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 pues puede cansar, ¿no? Con todo el cariño que a mí me gusta, me cae muy bien Rosario.
O cambiar un poquito el perfil para que no todos tiren por los flamenquitos. Es decir,
eso
que
es fundamental.
Es fundamental, que y en Antena este 3, país no solamente hay flamenquito.
Y Antena 3 también tiene otro tipo de público. Es decir, Telecinco sabe muy bien al público que se dirige, que es un público que le gusta mucho el flamenquito, ¿no? Antena 3 tiene que ir a un público, supongo que ya ha comprado este formato, tiene que ir a por un público pues que rompa las cuotas de pantalla.
Caray, pero me imagino con La Voz, con Tu Cara Me Suena, con Bailando con las Estrellas, que les está yendo como un tiro, ¿no?
Bueno, Bailando con las Estrellas está en televisión española, con Juego de
Ay,
Juegos,
verdad,
que
calla,
está
calla.
Sí, pero normal liarse.
Pensaba yo que estaba en Antena 3 ahora mismo.
Y están grabando, la próxima semana empiezan a grabar un programa con Silvia Abril que se llama Games of Games, que aquí no sé cómo titularán, si Juego de Juegos o Juegos Reunidos o como quieran.
O Juego de Tronos,
que es un programa que en Estados Unidos hace Ellen DeGeneres y que es de pruebas espectaculares. Entonces yo creo que Antena 3 está buscando muchos programas para...
Mucho espectacular.
Para tener en recambio en los viernes. En los viernes que ha sentado una televisión de entretenimiento muy potente, pues ahora ha tenido Tu cara me suena, La voz,
¿ves?,
y el de Silvia
Pero
Abril.
Pero ha sido mi subconsciente, porque el viernes es lo del Bailando con las estrellas, ¿no?
No, eso es el martes.
Joder, madre,
da igual.
No doy una...
No te preocupes.
Ese programa.
No te líes.
Ese es el de Bustamante, ¿no? Vale.
Ese es el Bustamante, venga. Sí. Pero que va fatal. También te digo que va
¿en
fatal.
¿En serio?
Que sí, que va fatal ese programa.
Oh,
nada, no te, no.
Pensaba yo que a la gente le gustaba.
No lo
sé,
veas.
Es que no lo he visto.
Está muy
todavía
iluminado.
Ningún día lo he visto.
Yo lo he visto un día y tiene tantas luces.
Como
esto
sombras.
Con el alta definición, si pones muchas luces te puede dar espasmos en el sofá, porque hay demasiado impacto visual.
Ya, es como que...
Pero bueno, no sé.
No, ya te digo, no sé ni qué canal lo ponían. En fin, bueno... Pues,
Bailando con las estrellas es de la misma productora de Yemusic que Ahora caigo.
Ah, mira, pues mira, vamos a hablar
Fíjate.
De Ahora caigo porque, a ver, es uno de los programas de más éxito de la televisión.
De la tarde, es un programa que está súper consolidado, lleva muchísimos años.
Lleva en la parrilla desde 2011, que es una tira de años.
Una barbaridad de programas.
Con lo poquito que duran hoy en día los programas de
ya,
televisión.
Y además, oye, es esta cosa de los concursos, de buscar una diferencia para que todos parecen, son lo mismo, ¿no? Contestar preguntas que no son muy difíciles para que el espectador pueda jugar desde casa, pero aquí decidieron que existiera una trampilla y que los concursantes fueran engullidos por el vacío.
Ya, pero además es que Arturo Valls es mucho Arturo.
Arturo Valls está súper divertidísimo. ¿Sabes?
Este programa sin Arturo no sería lo mismo.
No, este programa, además, Arturo sabe hacer una cosa muy interesante, que es muy travieso y sabe jugar mucho con el público que tiene.
El ganso, hace mucho el ganso.
Y sabe jugar mucho con los concursantes, pero también con el público que tiene en el estudio.
Se ríe mucho con él.
Tiene unas abuelas que van todos los días.
Pero mis padres no se lo pierden.
Es que es muy divertido. Juega mucho con... Y luego tiene una gallina. Bueno, es muy divertido.
Bueno, pues sí. Ahora caigo. Acaba de entregar un premiazo de 100.000 euros.
Para poder abrir su propio negocio, los protagonistas de la serie Dos chicas sin blanca trabajan juntas como...
Uy, que te caes.
Trabajan juntas como...
Como...
Con vocales ahí...
No tengo ni idea de esta pregunta.
¿Comuneras?
Es una pregunta rarísima.
¿Cómo?
Comuneras.
Comuneras.
¡Prueba!
Comuneras.
¡No!
¡Hala, adiós!
¡Hasta luego! ¡Hasta luego!
Bueno, pues que, vamos, que conclusión. Que la chica en ese momento cayó al vacío y el otro se llevó 100.000 euros.
Estamos hablando de un chaval súper joven, 19 años.
Nada, fíjate, 19
¿Quién
años.
¿Quién es Rafael Morillas?
Pues no tengo ni idea, pero es un chico que se llama Fali, que le gusta que le llamen Fali. Su nombre, o sea, tiene nombre artístico ya, puede dedicarse a las varietés. Sí, es Rafael Morillas, le gusta que se llame Fali, es de Sitges. Y oye, pues fue a jugar en este programa, que el casting, por cierto, lo hace Noemí Galera. La semana pasada hablamos de los castings de Operación Triunfo, que también... Entonces, en este programa, al final, no buscan gente que sea muy erudita, sino buscan gente... Que sea
con un toque
muy dicharachera.
Claro, porque ahí hacen también mucho el ganso los concursantes.
Sí. Y este chico apuntaba maneras, pero también tuvo la suerte a su favor. Claro, si es muy, este programa es mucho cuestión de suerte.
Lo que nunca voy a olvidar es esa pregunta para poder abrir su propio negocio. Las protagonistas de la serie Dos chicas sin blanca trabajan juntas, ¿cómo? Dos chicas sin blanca, no sé
yo
ni lo que
esta
es
pregunta
eso.
No tengo ni idea, porque era a acertar algo así de tal. Pero mira, no tengo ni idea.
Bueno, esto pasaba este pasado martes, ¿no? 100.000 euros se ha llevado este chaval de 19 años. Mira qué suerte tiene.
Sí. Ahora caigo que está muy asentado, muy consolidado en las tardes de Antena 3, junto con Boom, que es el otro programa que presenta Juan Rabonet. Que
yo soy más de Ahora caigo.
Uno caen y en otro les explotan bombas. De verdad que va a ser lo siguiente.
Pero lo que pasa
es
que en Boom todavía siguen esos chicos que llevan
meses
y meses y somos todos súper fans de ellos.
Siguen todavía... Porque además están ganando a pasapalabra. Es un programa que muchos días ya gana a pasapalabra, que era el programa más infalible de las tardes de Telecinco. Otro concurso muy asentado. Entonces, al final, Los Lobos, que es el grupo este que se mantiene en el tiempo...
Los Lobos.
Ha creado una fidelidad espectacular también con el público.
Sí,
entonces,
sí,
es como
claro,
un culebrón. Quieres ver, a ver, cada día te entran más ganas de ver si les echan o no. Entonces, claro, la audiencia...
¿Por qué nunca les echan?
Claro, porque es como ya un culebrón, ya se sabe la gente sus vidas. Entonces, ya está ahí la gente enganchada y eso hace que debilitar al rival. Aunque el rival, pasapalabra, va muy bien.
Oye, también. La verdad es que el temple que tienen todos los concursantes de este tipo de programas es indiscutible. Ahora que hablas de pasapalabra, rápidamente,
sí.
Porque después del pinchazo del mediodía...
Sí, porque pasapalabra, Telecinco se inventó una versión del mediodía para ver si acababa con la ruleta de la suerte, que también va muy bien en Antena 3, y no ha funcionado.
No ha funcionado.
Esto de duplicar, ya se intentó con Saber y Ganar también, esto de duplicar formatos que van bien en un canal y sacarse de la manga otra edición, como si fuera
que
el telediario...
Que el mediodía también lo va a querer, como que no.
se cansa porque la gente se satura y al final afecta también al programa principal. Entonces, hicieron una edición con familias que ahora Telecinco quita ya la semana, esta semana que viene, el día 14, porque van a poner un nuevo programa de actualidad, un programa de política, ahora que estamos en un momento tan político, ¿no? Bueno, aunque
una transición, no entiendo, entre Ana Rosa y
el informativo, sí. Van a probar suerte con un programa muy diferente a los concursos que hay en Antena 3, la Ruleta de la Suerte, y también muy diferente al programa de cocina que hay a esa hora en Televisión Española, y optan por Hoy es Mediodía, nos han liado con el nombre, que lo va a presentar Sonsoles Onega,
sí.
Y va a ser un programa informativo que también hace la productora que está detrás del programa de Ana Rosa.
Bueno, pues yo le deseo muchísima suerte a nuestra compañera Sonsoles Onega, que se pone al frente de este informativo y bueno,
una gran profesional.
Sí, que le vaya muy bien.
Aunque el programa ha tenido un daño colateral, que Telecinco, que tiene una televisión más pequeña, que se llama Cuatro, a esa misma hora tenía otro programa de actualidad política que se llamaba Las Mañanas de Cuatro. Ese programa lo quitan para que no haga sombra.
Sí, lo quitan de Cuatro para apoyar este de Sonsoles.
Porque no se pueden Telecinco y Cuatro nunca compiten con el mismo contenido entre ellos, porque si no se haría pupa a Telecinco. Y Telecinco tiene que liderar.
¿Entonces qué va a meter Cuatro ahí?
Pues creo que van a poner Mujeres, Hombres y Viceversa, que nos gusta tanto.
¿Ves? Sabía yo que algo de esto iba a haber.
Un
galimatías. ¿Y entonces con Javier Ruiz qué hacen?
Pues no lo sé, creo que igual tendrá que buscar curro ahora.
¿Sí? Es que hay una baja en las noticias de fin de semana.
Sí, porque se ha ido...
Se nos ha convertido en secretario de Estado de Comunicación del gobierno de Sánchez, Miguel Ángel Oliver. Al que le deseamos muchísima suerte.
Sí, porque además es un gran tío, comunica muy bien. Que venía de la radio y también en televisión, en Cuatro, lleva muchos años.
Y muy buena persona.
Sí. Yo le he conocido en alguna cosa de la Academia de Televisión y es un gran tipo que le deseamos mucha suerte.
Pues sí, sí. Bueno, y Colorín esta semana lo dan dos programas que tienen tela. Por un lado, vuelve el show de Alaska y Mario, esto es en el TV, ¿no? Lo que llevan haciendo años y años con muchísimo público.
Con muchísimo público, el reality que nos hizo descubrir a Mario Vaquerizo, la espontaneidad y la locura de Mario Vaquerizo, que me hizo mucha gracia una cosa que dijo el otro día en la rueda de prensa que estuve. Dijo, me critican porque salgo mucho en la tele. Pero por lo menos en la tele salgo bien iluminado, no como vosotros que salís todo el rato en el Facebook. Y tienes razón, porque le criticamos porque sale mucho por la tele, pero ahora todos nosotros hacemos mucha exhibición en las redes sociales de nuestra vida.
Desde
también,
desde luego,
¿no?
Bueno, y sobre todo ellos.
Es nuestra vida y nuestra vida tampoco cambia. Nuestros padres siguen siendo los mismos, nuestros amigos también, nuestras casas también, el mundo en el que nos movemos también. ¿Qué hay de nuevo?
Pues siempre... una casa nueva.
Vale, y que intentamos siempre buscar una línea argumental. Y en este caso ha sido... que yo conociera un poco más el Vicálvaro donde nació Mario y que Mario conociera un poco más el México donde nací yo.
Bueno, pues quinta temporada ya del programa en el que cuentan su vida, uno y otro.
La novedad es que además de MTV va a estar en Paramount Channel, que a partir del domingo, o sea, en abierto, la gente que lo quiera ver en abierto, porque ahora MTV se ve en las televisiones de pago, en abierto lo van a poder ver en una frecuencia que está por ahí en la TDT, que tenéis todos en la TDT, que se llama Paramount Channel, y que a partir del domingo se llama Paramount Network, porque era un canal temático de cine, que ahora también va a tener más tipo de entretenimiento, como este programa. Lo que quieren que haga es que, como Alaska y Mario se habla mucho de ellos, dar visibilidad al canal que le hacía... falta, pues sí, un poco más de chicha de que se habla en las redes sociales del programa.
Caray, cómo viene la tele esta semana. Bueno, último tema, la caravana de Paquita Salas.
Estaba pensando que igual aquí en la letra, mira, podríamos cambiar parte de la letra y hacer una parte en inglés.
En inglés eso nunca funciona. Lo tienes que hacer en español. Es una canción nuestra, de España, mi canción, tu canción, nuestra canción.
Esta que es la Paquita, ¿no?
Esa es Paquita, el otro era Alfred y ahora está hablando Amaya. Esto es un vídeo que hizo Netflix, porque Paquita Salas lo ha comprado Netflix y ahora va a salir en Netflix los capítulos de la nueva temporada. Entonces, esto es un vídeo que hicieron para promocionarse con la excusa de Eurovisión. El día que les fueron a Eurovisión, bueno, apareció Paquita Salas como Eurovisión.
¿Por qué es tan importante? ¿Por qué se ha hecho tan conocida esta Paquita Salas? Yo lo vi en los Goya, fue la primera vez que yo veo...
¿Tú la descubriste en los Goya?
Sí, y no sabía cuento de qué pues, venía como la
tú,
Paquita...
Como tú le pasó a mucha gente, porque ¿ahora? Paquita Salas cuenta la vida de una representante de actores... Pero no todo el mundo sabe lo que es un representante de actores, porque no todo el mundo está habituado...
Ya, no todo el mundo nos interesa, ¿no?, la vida de un representante de actores.
O no lo sufren, ¿no?
No, lo tenemos que...
el mundo lo sufre.
Exactamente.
Sí, entonces, a veces sale Paquita Salas y sin el contexto no se entiende. Pero sí que es una serie que ha triunfado mucho en el mundo de las celebrities.
¿Que cuenta su vida?
Sí, bueno, juega como... Bueno, es un personaje muy emocional que ve que... Claro, si conoces el mundo de la interpretación de los actores, sí que es un personaje que lleva la carrera profesional de actores, pero que siempre se los quitan. Porque luego va, cuando triunfa el actor, viene otro representante con más poder y te lo lleva. Entonces esto cuenta este vaivén emocional de la vida de un representante desde un ángulo de una señora que hace Bryce F., que lo hace un chico además, y con una textura melodramática, es de risa, pero también tiene mucha emoción. Y eso ha creado mucha identificación en toda la gente del mundo de la cultura, digamos, que está más habituado.
Sí, sí, todos conocen a Paquita
sí.
Salas.
Netflix ha comprado los derechos, no tanto por su audiencia espectacular, que tampoco fue tanto en Fluxer, que es la plataforma online de Antena 3 donde se emitió la primera temporada, los ha comprado porque cree que les va a hacer mucha marca. Es decir, que la gente, el público objetivo que paga Netflix y que le gusta Netflix, le gusta Paquita Salas.
Bueno,
¿no?
Entonces la caravana de Paquita Salas.
Entonces los Javis, que son los creadores de Paquita Salas, que les conoceréis porque han sido profesores de interpretación en OT, aparte de directores de La Llamada y aparte de actores. Javi Ambrosi ha estado en Cuéntame, Javi Calvo estuvo, por supuesto, en Física o Química. Bueno, pues estos chicos, que son pareja, que son como una especie de revelación de autores que hacen cosas muy creativas, pues también son muy listos y saben hacer muy bien su marketing. Entonces han dicho, pues para que conozca más gente Paquita Salas, nos metemos en una caravana y vamos por España y hacemos un casting
para participar,
para buscar a un actor o a una actriz
que salga en estos nuevos capítulos de...
Claro, y de paso, mira, lo hacen gratis, porque la gente que hacen contenido gratis para la serie con Paquita
Salas. Y este recorrido de la caravana es lo que vamos a ver ahora.
Esto es lo que está pasando en España. Han estado en Barcelona la pasada semana y van a estar en determinados puntitos.
O sea que el día menos pensado nos podemos encontrar con la caravana de Paquita Salas.
A mí me hace mucha gracia porque la reconocéis, la caravana, porque es igual que la que tenía Isabel Gemio y Jesús Puente en Lo que necesitas es amor. Es así como un huevo plateado.
Pues era la misma. Han dicho, ya que la tenemos, pues vamos a usarla.
Pues podría, no, pero eso creo que no. Yo se lo he dicho a Javi Calvo, es la misma y se ha reído. Que lo metan en una coña en la serie. Que la serie, lo guay que tiene la serie es que tiene muchas referencias folclóricas de esta España nuestra.
Sí, y además los programas de las furgonetas funcionan, te lo digo yo.
¿Sí? ¿Tú hiciste uno?
No.
Ah, digo, ¿quién?
Pero han hecho programas. Por ejemplo, en la tele en Castilla-La Mancha, en la tele de...
Ah, claro, que la conoces tú bien, esa tele.
De mi comunidad hicieron un programa de cocina.
Claro, y luego...
Yendo por toda España.
Y luego el Canal Cocina, que por cierto ha cumplido 20 años, hacía en una caravana también similar, iba por todo el país poniendo a los alcaldes a cocinar.
¿Ves?
Hoy cocina mi alcalde, se llama.
Te digo yo que lo de las furgonetas funciona.
Hay que sacar mucho la televisión a la calle, hay que sacarla más.
Oye, Borja Terán, pues que nada, que madre mía, vaya semanita, ¿eh?
A ver qué pasa.
Como para aburrirnos.
Ya, a ver qué pasa con la voz, qué tensión.
A ver qué pasa con todo. Gracias.
Un abrazo.
Una semana más y que tengas buen fin de...
Venga, hasta luego.
Adiós. Looking for
paradise. Ese corazón herido, la música le da sentido. Le damos con la voz tus alas, le damos a tus pies camino.
De la tele también estáis hablando los oyentes en las redes sociales. Rubén.
Cristina dice, ¿cómo me gusta Ahora caigo? Creo que Arturo Valls es el Emilio Aragón de la gloriosa época del Vil Noche. Elena dice, creo que Alaska y Mario son unos aprovechados de la sociedad, pero ojo, es admirable cómo abordan el papel. Está claro que si no hubieran sido ellos, tendríamos a otros, así que mejor malo conocido. Y Víctor dice, me declaro fan de los Javis. Sin duda son dos personajillos que hagan lo que hagan, lo están bordando. Por cierto, tenemos un mensaje en el 687089770.
Yo la verdad que soy muy fan de Alaska y Mario. Vivo en el centro de Madrid y la verdad que me encanta cruzármelos. Y realmente, cuando no hay cámaras incluso, son mejores que en la tele.
Bueno, yo también, soy muy fan de Alaska y Mario y también de toda la obra de Antonio Mercero. Por cierto, piden instalar en Madrid una cabina como homenaje a este director.
La propuesta solicita al Ayuntamiento de Madrid instalar una cabina igual que la de la película y a poder ser en el mismo emplazamiento original donde fue rodada, en homenaje a Antonio Mercero, fallecido recientemente. La idea es que Madrid debería explotar más sus escenarios cinematográficos icónicos y convertirlos en reclamos culturales para madrileños y turistas.
Yo no sé si estás muy pedo, lo vas a estar.
Hombres que llenan el mítico Hollywood Bowl de Los Ángeles.
Fue el pasado sábado. Es la primera banda que actúa en este escenario en la ciudad de Los Ángeles, el legendario Hollywood Bowl. Es uno de los grandes templos internacionales y acogió el concierto conjunto de Hombres G y los argentinos Enanitos Verdes, que según dicen las crónicas, encendieron el mítico recinto de Los Ángeles. Huevos revueltos, es así como se llama la gira, que lleva a estas dos bandas a girar por 14 ciudades de Estados Unidos y concluirá el próximo 23 de junio. En otro escenario mítico, Radio City Music Hall de Nueva York.
Bueno, pues ni más ni menos. Muchísima suerte a Hombres G en esta gira que están realizando por Latinoamérica y por toda la parte de Estados Unidos. Y, Rubén Cucci, recordamos las redes sociales para que nos sigáis mandando mensajitos.
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado. En Twitter, @ La Noche guión bajo Rosado. Y en WhatsApp, 687-089770.
Estoy encantada de tenerte al otro lado, de que escuches La Noche de COPE, y te invito a que te quedes porque enseguida te voy a contar la historia de Fran y Salva, dos guardias civiles que se vieron envueltos en un incendio cuando paraban a un conductor bebido.
Nos cogió cerca porque estábamos en nuestra demarcación, observamos que un vehículo circulaba sin luces y fuimos detrás de él.
¿Qué sucedió después? ¿Y cómo acabaron dentro de un edificio en llamas? Bueno, te lo cuento en unos minutos. Ahora nos vamos a las noticias y después, ojito, hoy viene a vernos Sandra Barneda. Como bien sabes, está presentando la nueva y exitosa edición de Supervivientes y además viene con su último libro bajo el brazo. Ahora, las noticias.